Y así, amigos, estamos comenzando nuestro segmento conversando con la especialista. Hoy con la doctora Gisela Maldonado vamos a estar hablando de menopausia. Vaya, qué tema importante, amigos, y especialmente amigas, porque hoy vamos a estar compartiendo estos consejos sobre menopausia, esta etapa por la cual las mujeres pasamos. El fin de la etapa fértil de cada una de nosotras, un proceso de pérdida de fertilidad que puede provocar algunos desequilibrios hormonales que pueden llegar a afectar el funcionamiento general del cuerpo. Pero no voy a ser yo quien hable de este tema porque tenemos a nuestra especialista de hoy, que es Gisela Maldonado, a quien ya quiero saludar. Gise, buen día. Qué alegría compartir contigo este programa, un nuevo jueves, un nuevo tema, un nuevo estar juntos. Qué alegría, bienvenida.
Gracias, María Belén. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Con un tema que espero que tú, dama, que nos estás escuchando ahí, puede ser que todavía no hayas llegado a esta etapa, pero que viene muy bien conocerla, de qué se trata, para que cuando llegue la sepamos enfrentar.
Y que eso es importante, Gise, ¿no? Con todo lo que viene esta etapa, en algunas mujeres que se manifiesta más que en otras. Entonces, si por allí llegaran a venir los diferentes síntomas, que se pueda asimilar y enfrentar, como tú decías, de la mejor forma. Entonces vamos a hablar de menopausia y vamos a comenzar por ahí tal vez. Antes de comenzar con alguna pregunta, Gisela, me gustaría compartir el número de WhatsApp para que nuestras amigas y nuestros amigos también pudieran comunicarse. Atención, tú que nos estás escuchando, tú puedes comunicarte al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 5512-9815-129. Lo repito, más 5512-9815-129. Bueno, Gise, entonces comencemos explicando un poquito sobre el concepto menopausia, sobre qué es lo que la causa.
Ok. Menopausia es un concepto que quiere decir que una mujer pasó 12 meses seguidos sin sus menstruaciones regulares en una etapa de la vida esperable, que es cuando se acaba la función de nuestros ovarios. Nuestros ovarios no producen óvulos toda la vida, ¿ya? Y entre la menarquia, que es la primera menstruación, que se inicia en la pubertad, y la menopausia, que sería esa última menstruación después de la cual pasaron 12 meses y ya digo, esto es menopausia, somos fértiles, tenemos la posibilidad de tener hijos y hay producción de óvulos en los ovarios y hay producción de hormonas por los ovarios. Pero llega esta etapa en que se agotaron esos óvulos y estos óvulos eran los que producían las hormonas. Entonces baja nuestro estrógeno, baja nuestra progesterona. Y viene una etapa en la cual tenemos que, como mujeres, ¿qué diría yo? Replantearnos muchas cosas en relación a nuestro estilo de vida. Y hoy queremos traer este tema, ¿por qué? Porque hay algo que no se habla mucho, pero que es de gran importancia, que es que la mujer se prepare ya desde joven para llegar a esta etapa en la mejor condición posible, para no sufrir tanto lo que es esta pérdida de hormonas, de producción hormonal. Y eso es, ¿tá? Es el cese de la función de nuestros ovarios, la disminución de nuestra producción de hormonas y el cese de la fertilidad de una mujer.
Qué importante, Gise, poder pensar en esto, ¿no? En esta etapa que todas pasamos en algún momento de nuestra vida, vamos a pasar, y que tenemos que prepararnos para eso. ¿Cuál es la diferencia con climaterio, Gise?
Ah, lo que pasa es que climaterio es todo el periodo que está antes, durante y después de esto, que es considerado nuestra última menstruación. ya podemos empezar entre 4 a 5 años antes a tener síntomas que están hablando de que la función ovárica está comenzando a disminuir, y esos síntomas van a perdurar en lo que llamamos la posmenopausia. Y entonces climaterio es todo ese periodo que engloba, que está antes y después de la menopausia.
Dice, ahora que entendemos, y amigos, ¿no? Ahora que entendemos un poquito mejor esta etapa en la vida de una mujer, ¿podrías explicarnos entonces cuáles serían los síntomas que se presentan en la menopausia y por qué aparecen?
Bueno, como decíamos, los ovarios dejan de funcionar, dejan de producir estas hormonas o ya empiezan a tener una producción errática, no como se debe, y entonces empiezan a aparecer síntomas que pueden empezar como hasta 4 o 5 años antes de que se manifieste como tal la menopausia. Que, para decir una cosa importante, esta etapa de la vida se espera que ocurra entre los 45 y los 55 años de una mujer. En cualquier edad entre ese rango puede ser que sea nuestra última menstruación. Si es antes de los 45, hablamos de menopausia precoz, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a empezar a sentir? Un síntoma que es muy común y que les pasa mucho a las mujeres son los sofocos o bochornos, esas sensaciones repentinas de calor que a menudo se acompañan de sudoración, de enrojecimiento, pero es un calor así como que sube desde el torso y parece como, y estamos, podemos, puede hacer gran frío o puede hacer mucho calor y sentimos eso, ¿sí? Ese sofoco o bochorno es uno de los síntomas más comunes y de los que más molestan a las mujeres en esta etapa. Cambios en el estado de ánimo, María Belén. Nuestras hormonas sexuales tienen una linda y funciona en relación a neurotransmisores como la serotonina, a regular estados de ánimo, ayudan. Entonces, cuando disminuyen, se puede alterar el estado de ánimo. Y entonces vamos a tener mujeres que van a presentar más estados ansiosos, estar más irritable o con mayor tendencia a tristeza. No es que la menopausia va a provocar trastornos ansiosos o va a provocar depresión, pero van a haber síntomas como los que hay en una depresión, como los que hay en un trastorno ansioso, ¿sí? Entonces, un estado de ánimo diferente. Y en este periodo, justamente, bueno, ya me voy a adelantar, pero a veces se hace necesario justamente la ayuda de un psicólogo para saber controlar y mejorar y equilibrar este estado de ánimo afectado grandemente por la disminución de las hormonas.
Es tan interesante, Gisela, cómo actúa el tema de las hormonas, ¿no? Especialmente relacionado con el tema de la depresión. Entre las causas está, por ejemplo, en el embarazo de la mujer, en la etapa de la menopausia. Hay varias cosas que pueden llegar a causar alguno de los tipos de depresión que existen.
Sí, cuando varían las hormonas, la ciclicidad normal de su producción va a verse afectado justamente por eso. En la pubertad, cuando empieza a funcionar los ovarios, vemos cambios de ánimo. Durante el embarazo, que hay un cambio en la producción hormonal, vamos a ver cambios de ánimo. Y después en la menopausia exactamente lo mismo, porque sí, Dios hizo a nuestras hormonas sexuales con muchas acciones, no solamente el hecho de darnos nuestros caracteres femeninos, pero muchas acciones más a todo nivel. También vamos a ver cómo se puede producir disminución de la libido, ¿cierto? Del deseo sexual, porque también al dejar de funcionar los ovarios disminuye drásticamente la producción de testosterona, que es la hormona androgénica masculina que tenemos las mujeres, pero que es la hormona que estimula la libido, que estimula el deseo sexual. Entonces se puede ver en algunas mujeres, se puede ver una disminución del deseo sexual. También va a haber una alteración en cuanto a lo que es la zona genital, la zona vaginal. Las hormonas son las que mantienen la vagina lubricada y que estimulan la, la lubricación justamente antes de la relación sexual. Y cuando tenemos, llega la menopausia, una de las cosas que se produce mucho puede ser sequedad vaginal. Y esto puede producir incomodidad en la relación sexual, lo que también puede llevar a que el deseo sexual disminuya. Problemas para dormir, María Belén. Muchas nos toca sufrir de insomnio debido a la menopausia, a la falta de nuestra producción hormonal. Y este insomnio tiende a ser más de consolidación, o sea, me voy a la cama y me cuesta quedar dormido. Pero también puede ser que sea que me voy a la cama, me duermo y me despierto durante la noche. Entonces, ¿se puede haber afectado el sueño? Sí, tristemente se puede haber afectado el sueño. Y otra situación muy importante con la menopausia es el deterioro que pueden que puede traer a nuestros huesos. ¿Por qué? Porque los estrógenos, estas hormonas femeninas, ayudaban mucho a la fijación del calcio en los huesos y a mantener esta estructura del hueso en su forma, en su, con su arquitectura ideal. Y cuando llega la menopausia, vamos a perder densidad ósea debido a la disminución de hormonas. Entonces, aumenta el riesgo de osteoporosis, que son huesitos más frágiles que pueden quebrarse más fácilmente, ¿sí? Y también los estrógenos tenían una acción protectora en nuestro sistema, en nuestro corazón. Y cuando llega la menopausia, nos ponemos en mayor riesgo de problemas al corazón también y de control, por ejemplo, del colesterol. Que los estrógenos nos ayudaban en cierta forma a controlar los niveles de colesterol y la función del colesterol. Y ahora que no los tenemos más, aumenta el riesgo de aterosclerosis, de LDL más de un LDL que aumente y nos ponemos en más riesgo en relación al corazón. Entonces sí, tristemente es una etapa que no es el mejor momento, ¿cierto?, de la vida en cuanto a la parte física y podría afectar la parte psicológica, pero es una etapa en la cual no tenemos que deprimirnos, no tenemos que entristecernos, vamos a estar preparados para esa etapa y la vamos a vivir de la mejor forma porque hay muchos elementos que pueden venir a ayudarnos a que esta etapa no sea tan molesta y nos lleve también a entrar en el proceso de la vida a cierto como mujeres a un momento en el cual, es cierto, ya no podemos tener más hijos, pero podemos hacer otras actividades y dedicarnos a otras cosas que no podíamos hacer en las otras etapas. Entonces, hay que recibirla, María Belén, creo yo, a pesar de todo lo que puede llegar a pasar, que no es que todas las mujeres van a tener síntomas de la menopausia, ni todas las mujeres van a tener todo esto que mencionamos, pero pueden llegar a suceder. Pero lo podemos enfrentar muy bien y con ayuda.
Qué importante es esto, ¿no? Vivir cada etapa de la vida y, bueno, tratar de aceptarla como parte de algo que es completamente natural, ajá, completamente parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo humano, ¿no? Desarrollo humano. Y como tú decías, Gise, capaz una mujer no tiene ningún síntoma, capaz que otra tiene algunos de los, exacto, que acabaste de mencionar, capaz que otra los tiene todos, entonces...
Es variable.
Es variable, muy, ¿no?
Variable,
es muy variable.
Pero justamente hoy vemos, científicamente hablando, médicamente hablando, sí, que el haber tenido un estilo de vida saludable desde la juventud, desde la niñez, antes, o a lo mejor no tienes un estilo de vida saludable hoy y todavía te faltan 10 años para llegar a la menopausia, si tú ya haces cambios hoy, el periodo de transición de esta etapa que cambia la vida de la mujer, puede ser mucho más llevadero, mucho menos sintomático y puede ser tomado como, wow, han pasado los años, he logrado cosas, tengo más experiencia de vida y tomarlo como soy una mujer mucho más plena, sí, más llena por todo lo que he vivido y pasarlo bien.
Pasarlo
bien. Esa es la idea.
Totalmente, Gise. Tenemos algunos mensajes.
¡Ay, qué lindo!
Vamos a compartirlos.
Vamos.
Bueno, tenemos por aquí quien escribió desde Estados Unidos, por lo que puedo ver, Tati. Se llama y dice, buenos días, saludos desde Miami. Tengo 40 años, voy a cumplir 41. Fui con mi ginecóloga, me salieron quistes a los 40 que a veces me daban ganas de llorar y calores. Tomé una medicina que para los quistes y me he sentido mejor. Y ella dice, ¿cómo me preparo?
Ah, es que ahora vienen los consejos, Tati. Tati era, ¿cierto?
Tati,
dije,
¿sí?
Bien. Un saludo para ti que estás allá en Estados Unidos. Ahora vienen los consejos de cómo enfrentamos esta menopausia en la mejor condición.
Qué lindo. ¿Sí? Dice, yo voy a leerte dos mensajitos más, ¿puede ser? Tenemos un caballero que escribió. Dice, buen día María Belén y Gisela, bendecido día para ustedes. Qué interesante el tema. Ahora le pregunto a mi esposa, a mi esposa le falta todavía para esta etapa, pero quisiera saber cómo puedo ayudarla a ella para que esté mejor.
Ah, bueno, muy bien, me encanta, me alegro. Tenemos un varón ocupado de la salud y el bienestar de su esposa.
De su esposa.
No dejes de escuchar lo que viene a continuación. Vamos a dar las herramientas y en estas herramientas viene muy bien cuando justamente el marido está acompañando a la dama. Es valiosísimo, ¿sí? Así que no deje de escuchar porque ya viene cómo ayudar más a tu esposa.
Qué lindo. Hola, querida Belu y doctora. Belito, por favor, necesito consultar algo súper importante a la doctora. Mira, dice, a mí me sacaron en matriz completamente hace un año y medio, más o menos. Tengo 45 años y todos me preguntan si me dieron hormonas, calcio. Pero a mí no me dieron nada de eso. ¿Qué puedo hacer en ese caso, amiga? Dice, ¿qué calcio natural puedo tomar aparte de lo comestible? Yo soy vegetariana, pero no consumo lácteos. Me sacaron porque tenía miomas.
Lo que pasa es que acá es muy importante.
Chile.
Hola, ¿dice su nombre?
Déjame fijarme, Gise, si aparece el nombre en el WhatsApp. María Gladys.
María Gladys, chilena, es compatriota. Hola, María Gladys. Mira, acá es importante saber si a ella le sacaron el útero y los ovarios o le dejaron los ovarios, ¿sí? Si dejaron los ovarios, entonces los ovarios van a seguir funcionando. Y si ella no tiene ninguno de estos síntomas, es lo más probable es porque justamente le dejaron los ovarios y si le dejan los ovarios tampoco le van a dar una terapia hormonal, ¿está bien? Y en cuanto, o sea, eso es lo importante que ella tiene que saber, ¿sí? Básico, ¿tiene o no tiene ovarios? Y si tiene ovarios puede estar tranquila que los ovarios van a seguir produciendo sus hormonas y claro, ella no va a haber una menopausia en el sentido de menstruaciones porque ya no está el útero, que es el que, es el que funciona en relación a la menstruación. Pero podría llegar a tener algún síntoma como los que mencionamos
antes.
Le
sacaron todo, dice.
Ah, le sacaron todo, con 45 años. Ahora hay que ver si ella presenta síntomas o no, qué síntomas presenta, y según eso tomar la decisión de una terapia hormonal, siempre y cuando ella no tenga contraindicación. ¿Está bien? En cuanto al calcio, los requerimientos normales de calcio son de 1.000 a 1.200 miligramos al día. Y en una mujer posmenopáusica o con una menopausia quirúrgica, como el hecho de que le hayan sacado los ovarios, aumenta un poco la ingesta, necesitamos de 1.200 a 1.500 miligramos de calcio al día. Y esa ingesta se puede lograr con una dieta adecuada. Si ella no consume productos lácteos, ella tiene que saber qué calcio hay en semillas como el sésamo, como la chía, en frutos secos como la almendra, en todas las verduras de hoja verde oscura, la col rizada, todo lo bien oscurito, acelga. Calcio hay incluso en frutas como la naranja, en frutos secos como almendras, dijimos, o en frutas desecadas como los higos. Entonces, ella debería ocuparse de tener una mayor ingesta de esos alimentos, ¿sí? Que son ricos en calcio. También recordar tomar el sol para la vitamina D. Pero me estoy adelantando porque esos son todos los consejos que vamos a dar ahora. Y evaluar si hay síntomas que ameriten, entonces debería con su ginecólogo ver la necesidad de una terapia de reemplazo hormonal.
Perfecto. Gise, te leo dos mensajitos más rapidito. Ajá. Buenos días, María Belencita. Quisiera preguntar, a mí me quitaron el útero por un mioma que tuve. Mi pregunta es, yo sí igual voy a pasar esos síntomas. Tengo 42.
Ah, si solo le quitaron el útero, entonces tiene todavía sus ovarios. Mientras estén los ovarios, ¿cuándo esos ovarios van a dejar de funcionar? Tiene mucha relación con lo que le pasó a la mamá. Entonces, si la mamá tuvo una menopausia a los 45, lo más probable es que yo también. Si fue a los 50 o más cerca de los 55, es lo más probable. Entonces,
¿tiene que ver bastante con eso?
Sí, hay una relación. Una... No que siempre va a ser, pero hay una relación. Ajá. O sea, más o menos yo, ¿cuál es el antecedente en mi mamá? Puede ser que yo también vaya por esa línea, pero no se da siempre, ¿ok?
Sí, sí.
No se da siempre así la historia. Por ejemplo, mi madre menstruó hasta como los 51, yo tuve menopausia precoz. Entonces, eso es variable.
Es variable.
Entonces, en el caso de ella, sí, una vez que los ovarios terminen de funcionar, puede ser que tenga estos síntomas de deprivación de hormona, de baja de hormona. Pero el útero es solo el nidito que sirve para un embarazo. No tiene ninguna otra función hormonal. Por lo tanto, ella sigue plena en el sentido de que mantuvo sus ovarios.
Perfecto, Gise, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos entonces a manera de poder llegar a estos últimos minutos. En realidad tenemos bastante, tenemos 20 minutos, pero que en estos últimos minutos estoy casi segura, Gise, que vas a querer compartir los principales consejos de salud para todas aquellas mujeres que están pasando por esta etapa.
Justamente, entonces, el primer consejo en relación a la menopausia una vez que nos llega es que existe la posibilidad de una terapia hormonal de reemplazo. Cuando la mujer tiene muchos síntomas que están inhabilitando, ¿cierto?, su funcionamiento normal. En esos casos se discuten los riesgos y beneficios con su médico tratante para determinar cuál sería la medicación a más adecuada. Si es que entra a tener terapia, ¿cuál terapia? Porque dentro de terapia de reemplazo hormonal hay muchas posibilidades dependiendo justamente qué es lo que más puede estar afectando a la dama, ¿sí? Entonces, está este recurso, es un buen recurso, debe ser bien usado. ¿Existen contraindicaciones para su uso? Sí existen. El médico va a saber decirte y ahí poner en la balanza, ¿cierto? ¿Esto vale la pena usarlo o no, porque tienes un riesgo mayor de otra situación? Perfecto. Pero existe ese recurso y podemos conversarlo con nuestro médico y no necesitamos estar sufriendo, ¿cierto?, estas molestias y teniendo un mal pasar, ¿está bien? Después vienen todos estos consejos que ya deberían adaptarse al estilo de vida o ser parte de nuestro estilo de vida mucho antes de que llegue la menopausia. Pero si no los tomamos antes, en la menopausia sí o sí, tenemos que entender que nuestra salud, por la falta de hormonas, puede verse muy afectada. Y entonces, para contrarrestar eso, sí o sí, mi estilo de vida debe cambiar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? en todos los aspectos que normalmente siempre comentamos. Primer aspecto, la dieta. Yo necesito tener una mucho mejor dieta en esta etapa. ¿Por qué? Porque puede haber una tendencia a aumentar de peso en el sentido de que se hace el metabolismo, que es el uso de la energía del cuerpo, se hace más lenta cuando ya no tenemos la posibilidad de ser mamás, ¿está bien? Entonces, vamos a gastar menos y a gastar más lento lo que ingerimos. Entonces, tenemos que controlar lo que ingerimos. Y lo vamos a controlar en cantidad y en calidad, pero sobre todo en calidad. Que sean alimentos que nos nutran, que nos aporten minerales, que nos aporten suficientes ácidos grasos, que nos aporten incluso estrógenos, fitoestrógenos, que ayuden también a contrarrestar esta sintomatología. Hoy conocemos que, por ejemplo, el poroto soya y todos los derivados de la soya, todo lo que hacemos, aporta fitoestrógenos, que son elementos de la naturaleza que tienen una acción parecida a los estrógenos en nuestro cuerpo y van a ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia. Qué importante, no que los corten esto totalmente, pero ayuda. Entonces, vamos a ir más por esos alimentos con fitoestrógenos. Vamos a ir más, obviamente, por los alimentos ricos en calcio.
¿Alguno más, aparte de la soja, para fitoestrógenos, Gise?
Mayoritariamente eso, la linaza.
Linaza.
La linaza también aporta con fitoestrógenos. No me estoy acordando más ahora, pero científicamente siempre se están descubriendo esas cosas. Uh-huh. Entonces, ahí podemos entrar y mirar con más detalle. La linaza es una semilla, o lino también llamado, ¿está bien? Ahora, vamos a ir, si nunca en la dieta nos preocupamos de incorporar alimentos ricos en calcio, hoy más que nunca, y siempre debería haber sido, porque nosotros estamos toda la vida, desde jóvenes, ¿cierto?, incorporando calcio, y ese calcio va construyendo nuestra masa ósea. Si nunca nos hemos ocupado de construir, de incorporar calcio suficiente, es hora de que lo hagamos. ¿Para qué? Para que esa posible osteoporosis que tengamos no sea tan severa como contrarrestemos. Pero sí o sí ahora vamos a ocuparnos de pensar, necesitamos alimentos ricos en calcio, ¿sí? Y como decíamos, verduras de hoja verde. Ahora, si todavía eres ovo-lacto vegetariana, la leche entera, lo más natural de una fuente orgánica posible, o sea, la leche descremada, pero de una fuente, de una vaquita sana, o de una, o el yogur tiene mucho calcio, pero también el tofu, por ejemplo, que es un queso que se hace del poroto soya, el tofu en su proceso muchas veces lo hacen con sulfato de calcio o fortifican el tofu con calcio, y podemos comprar tofu fortificado con calcio que va a tener un buen aporte de este mineral. Las verduras de hoja verde, dijimos, ¿cierto?
Semilla de girasol.
Semilla, no, más que las de girasol, las de sésamo.
Sésamo.
La chía, las semillas de amapola también tienen bastante calcio. Decíamos las almendras también. Entonces vamos a buscar en nuestra dieta incorporar la mayor cantidad de alimentos con calcio posible, porque si hacemos eso en realidad no necesitaríamos suplementar con calcio. El suplemento de calcio hay que tener ahí mucho ojo de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque cuando yo tengo mucho calcio se producen calcificaciones en diferentes lugares que también pueden ir en desmedro de nuestro corazón, de nuestros vasos sanguíneos, de nuestras articulaciones. Entonces, ahí hay que tener ojo. Hay que tener el equilibrio justo en relación a la ingesta de calcio. Pero si yo me ocupo de tener una dieta basada en los vegetales, lo más probable es que voy a andar bien del calcio, y obviamente que el médico va a estar indicándome mi densitometría ósea para estar evaluando en qué calidad están mis huesitos. Y acá tenemos que recordar que vamos a aprovechar nuestro médico en el cielo, al sol, con lo que es la producción de vitamina D, porque sin vitamina D el calcio no se fija en los huesos, no entra a los huesos. Entonces necesitamos aporte de vitamina D. Si estamos bajos en vitamina D en nuestro chequeo, vamos a tener que hacer una suplementación de vitamina D. ¿Está bien? Sí. Entonces, esas son cosas ahí que tenemos que ayudarnos con el médico. Y cosa muy importante en cuanto a lo que consumimos durante este periodo es limitar consumo de cafeína, alcohol y alimentos picantes. Todo esto puede reducir los síntomas de la menopausia, sobre todo los sofocos. Todo lo picante, rubefaciente, como ají, pimienta, mostaza, aumenta la producción de sofocos. El alcohol y la cafeína van en desmedro de nuestros huesos también. Entonces, son sustancias que no deberían estar nunca en nuestra vida, pero sobre todo ahora en la menopausia, no deberíamos consumir café, ¿está bien? Sí. Ni té, porque tiene cafeína, ni ningún producto que contenga cafeína. Estimulantes en general. Tercer elemento importantísimo, que deberíamos tenerlo ya de antes, pero si no, es el ejercicio físico regular. Y acá en la menopausia vamos a necesitar tener nuestros ejercicios aeróbicos, nuestros 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana, pero además el ejercicio de fuerza y el ejercicio de peso, que van a hacer de que nuestros huesos tengan un estímulo para reforzarse, ¿sí? Y eso se recomienda tenerlo por lo menos 3 veces por semana, es la recomendación mínima de ejercicios en relación a fuerza, a músculo, a fortalecer masa muscular, ¿está bien?
Excelente.
Especialmente en esta época.
Porque eso también ayuda al hueso.
Es que sí, porque cuando tú estimulas el crecimiento muscular, como los huesos están enchapados en músculo, si el músculo se hace fuerte, el hueso tiene un estímulo y dice, wow, el músculo está más fuerte, yo tengo que hacerme más fuerte para soportar este músculo. Entonces es un estímulo importante para formación ósea, para que haya más formación que degradación ósea, que es lo que viene común con la menopausia, ¿está bien?
Sí.
Entonces, ejercicio regular. Vamos a entrar en un estado de, oye, nunca fue importante para mí el ejercicio, hoy tengo que hacerlo porque mis huesos, mi salud, mi corazón dependen hoy más que nunca de este elemento. Sí. ¿Está bien? Otro, hidratación adecuada. Si nunca fuiste bueno para tomar agua, llega la menopausia y debes tomar mucha más agua de la que tomabas. Mientras más agüita tomamos, se reduce más la sequedad vaginal, puede también aliviar los sofocos. Entonces, el agua más que nunca. 35 ml por kilo de peso de agua es la cantidad que deberíamos tomar, y eso lo traducimos en vasos, ¿cierto? Y tener una botellita con la que podamos salir a todos lados, que esté siempre a nuestro lado, es el consejo en cuanto a recordar de beber este líquido importantísimo. Otra cosa importante en la menopausia es el sueño saludable. Vamos a mantener una rutina de sueño regular y vamos a buscar la forma de hacer higiene del sueño, sobre todo si estamos con insomnio. Entonces, la primera indicación, si yo tengo insomnio por la menopausia, no es ponerme a tomar pastillas, es evaluar todos esos elementos que antes, por la presencia de los estrógenos, no me afectaban tanto, pero ahora que los estrógenos no están, van a tener una mayor acción privándome de sueño. Pantalla justo antes de dormir, la luz clara, la luz blanca en mi dormitorio o en los lugares en los que estoy, la alimentación justo antes de irme a la cama, una alimentación pesada, tener una habitación con cortinas que dejan pasar la luz, el ruido. Vamos a ver toda esa higiene del sueño, mejorar todos esos factores y, si es necesario, entonces buscar ayuda para controlar el insomnio. Pero también recordar que hay muchas infusiones de hierbas que son sedantes, la melisa, por ejemplo, que pueden ayudarte a mejorar ese insomnio. Incluso está la melatonina en cápsulas que pueden venir a ayudar. Después, importante, manejo del estrés. en este periodo vamos a tener más tendencia a la ansiedad y al estrés. Y acá es importante saber manejar nuestro estrés, técnicas de respiración, tener más momentos en la naturaleza, más momentos de respirar aire puro, más momentos de relax, momentos en los que me pongo a descansar sin ningún estímulo o tengo una lectura agradable, le dedico más tiempo a Dios, ¿sí? en mi rutina, si es que no lo hacía o si lo hacía muy poco, una hora en la que medito sobre Jesús, sobre todo lo que Él fue, me doy tiempo para mejorar mi espiritualidad, todo va a ayudar a manejar el estrés. Después, apoyo emocional. Vamos a buscar apoyo en los amigos, en los familiares. A veces se necesita un psicólogo. Y acá es donde justamente nuestro amigo que escribía pensando en cómo ayudar a su señora. Una de las cosas que más necesita la mujer pasando por esta etapa es apoyo y comprensión, ¿sí? Pero también si la mujer raya mucho en trastorno del humor, va a tener que, o sea, la familia tiene que decirle, yo creo que necesitas ayuda con un psicólogo para controlar esas emociones, ¿sí? Para no airarte tanto, para no estar tan irritable, para controlar la paciencia. Puede ser que se necesite la ayuda de un psicólogo, pero el apoyo por parte de la familia también es de mucho, mucho valor. Y a veces necesitamos suplementar. Entonces, si nunca te hiciste un chequeo médico, empezando estos síntomas, es el momento de ya ir con tu ginecólogo y hacerte una evaluación completa, total, exámenes de sangre, orina, todo lo que es evaluación con ecografía, mamas, mamografía, ecografía ginecológica, todos los exámenes, electrocardiograma, controlar la presión arterial y ver, puede ser que estés necesitando suplementar, vamos a tener mayor riesgo de hipertensión arterial y si por ahí en nuestros exámenes tenemos un magnesio muy bajito, ese riesgo se potencia. Entonces a veces necesitamos suplementar vitaminas, suplementar minerales y también recordar que hay remedios naturales como por ejemplo la simisifuga racemosa, ya hablábamos de la soja, el trébol rojo que pueden aliviar síntomas, mejorar este momento si es que hay mucha manifestación del término de la función de los ovarios.
Qué tema importante, Gise. Tenemos algunos otros mensajes, ¿vamos? Si te parece, sí, vamos a leerlos. Entonces, tenemos por acá quien dice, buenos días María Belén y doctora Gisela, una consulta. Si los días de mi periodo disminuyen de 3 a 1 día, ¿es un posible síntoma para entrar en la menopausia? Tengo 42.
No necesariamente. Y ahí hay que ver que ella... Si ella está con algún método hormonal anticonceptivo, van a disminuir, ¿sí? Eso, pero no necesariamente.
Uh-huh. Tenemos por acá, a ver, no, creo que para las consultas, sí, ya se nos acabarían. Todo eso consumo, dice María Gladys, no tengo ni un síntoma, dice, sonríe. Menos el sol, dice ella.
Ay, no, es tan importante el es tan sol, importante. No solo por la producción de vitamina sí, E, sí. Pero hay otro tip más que le voy a dar a las mujeres en esta etapa. Cuando yo tomo sol durante el día y me permito dejar brazos y piernas idealmente por lo menos 15 minutitos, dependiendo de nuestro tipo de piel, al sol, yo no solamente voy a producir vitamina D, yo voy a producir más serotonina, que va a contrarrestar las alteraciones del humor de esta etapa y voy a producir más melatonina en la noche que va a contrarrestar el insomnio. Entonces, no podemos olvidar al sol, sobre todo en esta etapa, va a ser nuestro gran aliado, tomado sí, en esas horas que generalmente nos dicen de no tomarlo, pero con el resguardo de cuidar rostro, sin bloqueador solar, 15 a 20 minutitos, dependiendo de tu tipo de piel, entre las 10 y las 4 de la tarde. O sea, tomar en ese horario el sol con fines medicamentosos, por así decirlo, ¿sí?
Perfecto.
Fuera de esos tiempos, si voy a estar al sol, tengo que bloquear para evitar, ¿cierto?, los rayos que cuando están mucho tiempo trabajando sobre la piel pueden no ser benéficos.
Dice, hermoso el tema. Nos quedan 2 minutitos. No sé si quisieras cerrar con alguna palabrita en especial y ya nos despedimos.
Sí, bueno, decirte que todo lo que mencionamos como consejos otra vez, si nos vamos a la base, vemos que son los 8 remedios naturales. Es una maravilla ver cómo Dios implementó estos 8 remedios naturales ya en la creación y sirven para todo. Deberían ser la base de nuestra vida. Si los viviéramos adecuadamente, te aseguro que la etapa de la menopausia sería mucho más llevadera. Pero si no los has vivido nunca y estás entrando en esa etapa, tienes que creer con fe en el Señor que si haces las cosas bien y aprovechas estos remedios, los haces tuyos, tu transición por esta etapa y tu vida van a tener un vuelco. Tú vas a estar en control de tu salud. Tú vas a estar en control de lo que sientes y de lo que te pasa. Y con la ayuda de Dios espero que puedas hacer los tuyos y que la menopausia sea leve en tu vida.
Qué lindo, Gise. Muchísimas gracias por haber compartido este tema en esta mañana de Buen Día Nuevo Tiempo, en este segmento que compartimos juntas conversando con la especialista que eres tú. Y Dios mediante, próximo jueves estamos juntas.
Así es, el próximo jueves nuevamente acá en Buen Día Nuevo Tiempo.
Gracias, Gise. Gracias, amigos. Ahora vamos a hacer una pausa en la programación. Vamos a escuchar una música antes muy linda del Fred Deines. Aquí estoy con Arnere Monilla. Se llama esta canción. Y continuamos con mucho más de nuestro Buen Día Nuevo Tiempo de hoy.